amigas y amigos del Circuito Éxitos. Como todos los fines de semana a esta hora, les saluda Andrés Seger junto a Ismael Medina en edición y montaje para presentarles un nuevo episodio de esto que llamamos Rock Curiosity, el primer y único espacio de trivias musicales de la radio en Venezuela que comienza así. The vultures continue to swirl above. Sharks endlessly circle below, and the sand perpetually blows in my eyes, and red ants always nibbling at my toes, and I'm floating in this water in the sea of time, searching for this land of. Escuchar al señor Lou Black con el tema Searching for the Land of Love. Comenzamos con la primera curiosidad de hoy, que es la siguiente. ¿Sabes qué gran cantante de rock no se ha podido divorciar de una mujer con la cual nunca se ha casado?
Oh,
Ross, el recordado vocalista del grupo Van Halen, ha tenido que aprender por las malas, lo que significa un matrimonio complicado, más aún cuando no conoce a su esposa y esta lo está demandando. Finales de la década de los 90, una singular dama llamada Joanne Fonson, de Pensilvania, introdujo una demanda de divorcio contra el cantante, alegando ser su esposa desde 1983. En su solicitud, la mujer manifestó que David Lee Roth se había casado con ella utilizando el falso nombre de Carrie J. Woods y que esta no se había dado cuenta de su error hasta que una década después lo vio cantando junto a Van Halen en uno de sus conciertos masivos. Es un maestro de los disfraces, advirtió la atribulada mujer cuando fue entrevistada por el diario The Morning Call semanas después de intentar su demanda. Sin embargo, durante el juicio, Joanne Fonson fue simplemente incapaz de mostrar siquiera una fotografía suya junto a David Lee Roth el día de su boda y, lo que es más, ni siquiera pudo consignar el certificado de matrimonio alegando que lo había perdido en California cuando el cantante de Van Halen había abandonado después de una pelea y de abusar de ella en varias ocasiones. Esto no fue impedimento para que la desaforada señora exigiera al tribunal un resarcimiento por los daños y perjuicios causados, alegando que el músico habría utilizado de manera fraudulenta su número de seguro social para hacerse con una línea de crédito superior a los 50 millones de dólares. Con más de una docena de acciones legales que han sido todas desestimadas una y otra vez por los tribunales, en la actualidad Joanne Fonson sigue intentando divorciarse de David Lee Roth, quien por su parte continúa tranquilo con su vida asegurando no recordar nada de lo que hizo en la década de los 80 y mucho menos de esta tenaz mujer, de la cual niega rotundamente haber sido su esposo.
Curioso.
No.
Thank you very much. Take it on. Thank you.
¿Sabes en qué lugar del mundo se encuentra la única redoma con forma de tocadiscos?
I'm a steamroller, baby. I'm on the roll all over you. I'm a steamroller, baby. I'm on the roll all over you. I'm gonna inject your soul. A cement mixer, a churning urn, a burning fire. Yeah. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a demolition derby, a hefty hog, steaming job. Thank you.
Hace algunas décadas, Suiza apostó por las rotondas o redomas, como se conocen popularmente en nuestro país, para hacer más fluido y bonito el tráfico vehicular. En 2019, la pequeña ciudad de Lis, ubicada entre Biel y Berna, recurrió a toda su imaginación para construir la primera redoma con forma de tocadisco en la entrada de una autopista cercana a un popular centro cultural llamado Kulturfabrik, sede de muchas fiestas, conciertos y eventos culturales. Esta singular redoma tiene un diámetro de 12 metros y se ha convertido en una de las atracciones turísticas más visitadas de esta población, de un poco más de 15.000 habitantes, provocando en Suiza una verdadera estampida de emprendedores interesados en crear y diseñar la redoma más original del planeta. Pero no ha sido Lis la única ciudad de Europa que ha recurrido a la música para controlar el tráfico. En 2020, la ciudad alemana de Friedberg decidió sustituir 3 semáforos de peatones por unos más modernos con la silueta de Elvis Presley, en homenaje al período que estuvo el cantante acantonado en ese país cumpliendo su servicio militar a finales de la década de los 50. En aquella ocasión, el ayuntamiento de la ciudad destinó más de 900 euros por estas nuevas y originales señales de tránsito, en las que el rey del rock aparece quieto cuando la luz está en rojo, pero baila cuando está en verde.
Curioso.
Fast Track.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
La primera aparición pública de Noel Gallagher, cantante y compositor del grupo Oasis, en uno de los grandes festivales del mundo como es el Reading, ocurrió en 1990 cuando trabajaba como roadie encargado del montaje del escenario de una banda británica llamada Inspiral Carpets. Este conjunto tenía como logo una vaca y al final del concierto convencieron a Noel Gallagher para que saliera al estrado disfrazado como uno de estos rumiantes, con la esperanza de que le permitieran un día ser el cantante. A pesar de la humillación, Noel Gallagher siguió adelante y meses después formó con su hermano Liam la agrupación Oasis, con la cual finalmente disfrutaría las mieles del éxito. Su tercer álbum, llamado Be Here Now, tiene aún la distinción de ser el disco más rápidamente vendido en la historia del Reino Unido, ya que solo en su primer día de lanzamiento vendió más de 500.000 copias. A pesar de que figuró varias veces en el libro Records Guinness por sus logros musicales, el destino de Oasis llegó a su fin inesperadamente el 28 de agosto de 2009, tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher. Aparentemente, Liam faltó a un show debido a una gran resaca y su hermano mayor simplemente se hartó. En agosto de 2022, es decir, muchísimos años después de aquel incidente, este mismo intoxicado cantante descartó cualquier posibilidad de una reunión del grupo Oasis, asegurando que preferiría comer sus propios despojos humanos antes de volver a estar en una banda con su hermano. ¿Sabes qué banda de rock provoca que los cirujanos sean más rápidos y precisos en sus operaciones quirúrgicas?
Yeah.
Un equipo de investigadores de la ciudad de Heidelberg, en Alemania, determinó recientemente que los cirujanos que escuchan la música de AC/DC en el quirófano son mucho más rápidos y precisos a la hora de practicar sus operaciones. El estudio, titulado Efecto del género y la amplitud de la música durante la cirugía laparoscopia, demostró que escuchar rock puede tener un efecto calmante e incluso reducir la presión arterial y la ansiedad de los galenos, convirtiéndose en una herramienta importante para acelerar las cirugías. Según el informe, aquellos médicos que escucharon Highway to Hell durante los ensayos lograron bajar notoriamente los tiempos en las pruebas de precisión, pasando de 236 segundos en hacer una incisión quirúrgica a 139 segundos, lo que representa una reducción del 5%. Igualmente, se determinó que los médicos fueron casi un 50% más rápidos cosiendo heridas cuando sonaban las canciones Hey Jude y Let It Be de los Beatles, aunque notaron que el efecto positivo se perdía si la escuchaban a un volumen muy alto. Según el Dr. Cui Yang, investigador de la Universidad de Heidelberg, los resultados demostraron que el hard rock puede mejorar el rendimiento quirúrgico siempre y cuando se reproduzca a un volumen superior a los 70 decibeles, y arrojó como resultado que la música con un ritmo acelerado puede proporcionar la métrica necesaria y perfecta para mantener la velocidad y mejorar el desempeño de los médicos en el quirófano.
Toda una curiosidad en Rock Curiosity por Éxitos 99.9. Disfrute de Rock Curiosity con Andrés Eger por Éxitos 99.9.
¿Sabes qué pasó el día que Michael Jackson y Freddie Mercury grabaron juntos en un estudio?
There must be more to life than this. There must be more to life than this. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than killing. A better way for us to survive.
I live in hope for a world filled with joy.
There must be more to life than this.
Why is this world so full of hate?
People dying everywhere.
And we destroy what we create.
People fighting for.
must be more to life than living.
There must be more to life than this.
I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live in peace.
De la década de los 80, dos astros indiscutibles de la música como son Michael Jackson y Freddie Mercury decidieron dejar a un lado sus descomunales egos y reunirse en los estudios para grabar a dúo un tema compuesto por este último llamado There Must Be More to Life Than This. La experiencia, sin embargo, no fue del agrado del vocalista de Queen, quien durante toda la sesión tuvo que soportar las bizarras ocurrencias del rey del pop, incluida su obsesión por tener constantemente en el estudio a su querida mascota, un chimpancé llamado Bubbles. David Wick, un periodista y amigo personal de Freddie Mercury, recordó años después que la estrafalaria actitud de Michael Jackson molestó muchísimo al líder de Queen, quien tuvo que aguantar como entre toma y toma, el creador de Thriller se dirigía al mono para saber si su voz había quedado bien o si debía repetir alguna frase. Después de algunos días siguiendo el mismo patrón, Freddie Mercury simplemente explotó y contactó inmediatamente a su manager para rogarle que por favor lo sacara de aquel zoológico. La cinta de la canción quedó engavetada hasta 1985, cuando Freddie Mercury la incluyó en su primer trabajo como solista llamado Mr. Bad Guy, pero sin la voz de Michael Jackson. El mundo tuvo que esperar hasta 2014 para poder escuchar la polémica versión a dúo de There Must Be More to Life Than This, con la voz de Michael Jackson, en un disco llamado Queen Forever. Por supuesto, sin los desagradables balbuceos del chimpancé Bubbles que tanto molestaron a Freddie Mercury.
Much alive than this.
Curioso. No.
La cita curiosa de la semana. En Rock Curioso.
James Marshall Hendrix, mejor conocido como Jimi Hendrix o el maestro de las seis cuerdas, era otro tipo curioso. Alguna vez se escuchó decir: cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz.
Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams and a fairy. Riding with the wind.
Well, sabes cuándo pudo haber sido el momento más vergonzoso en la carrera de Joe Elliott, cantante del grupo británico Def Leppard. Uno de los momentos que pudieron ser los más embarazosos en la carrera de Joe Elliott con el grupo Def Leppard, que tuvimos anteriormente en vivo con uno de sus grandes éxitos como es Animal, ocurrió definitivamente el 18 de agosto de 1979 durante un concierto a casa llena en Londres. Justo cuando se disponía a subir al escenario ante unas 30.000 personas, el cantante se dio cuenta que sus ajustados pantalones de imitación de cuero negro habían cedido y se rompieron justamente en la parte trasera, dejando al descubierto sus posaderas. Rápidamente, con una cinta aislante, uno de sus ayudantes logró sujetar rudimentariamente las dos partes del pantalón, lo que permitió que Joe Elliott subiera a la tarima dispuesto a darlo todo. Se dice que aquella noche en Londres, Joe Elliott y su banda tocaron mejor que nunca, aunque un poco más estáticos que de costumbre por el temor del célebre cantante de la banda, que su famoso trasero se asomara de pronto y pusiera punto final al espectáculo.
Curioso,
curioso,
curioso.
Fast Track.
Antes de ser la estrella que todos conocimos, Prince tenía que aceptar todas las propuestas que recibía para actuar en directo y darse a conocer. En 1981 fue el encargado de abrir la esperada gira de los Rolling Stones en los Estados Unidos. En el primer concierto, el público comenzó a lanzarle botellazos y Prince tuvo que salir corriendo despavorido del escenario para no resultar herido. El promotor, angustiado ante la insistencia del cantante de abandonar la gira, lo convenció de regresar, asegurándole que aquel episodio había sido simplemente un hecho aislado, producto de la efervescencia del público. La noche siguiente, Prince volvió a salir y al comenzar las primeras notas de una de sus canciones, un sujeto muy gracioso él, entre el público, se acercó a la tarima y le arrojó una bolsa llena de despojos de pollo. Aquella sería la última actuación de Prince junto a los legendarios e inefables Rolling Stones. ¿Sabes a qué se refiere el músico Al Stewart cuando le canta al Año del Gato?
She leads you.
Que parezca verdaderamente extraño el origen de la canción The Year of the Cat, o el año del gato, que tenemos anteriormente en la voz de su compositor Al Stewart, proviene de la astrología vietnamita y se refiere al periodo en la vida cósmica de una persona en la que supuestamente se está libre de ansiedades y angustias. El año del gato, conocido en la astrología china también como el año del conejo, se presenta cada 12 años y la última vez que ocurrió fue en 2011. Year of the Cat se convirtió en una de las canciones más conocidas y emblemáticas de este músico escocés, nacido el 5 de septiembre de 1945. Fue grabada por el reconocido productor y cantante Alan Parsons en el legendario estudio número 2 de Abbey Road, en Londres, donde los Beatles registraron prácticamente todo su canon musical. Consciente de que se convertiría en un éxito sin precedentes, cuando el álbum y el sencillo The Year of the Cat vieron la luz pública en 1975, Al Stewart le pidió a su casa disquera que no colocara en la portada del disco ninguna imagen suya para mantener siempre intacto su preciado anonimato.
Curioso, ¿no? toda una curiosidad en Rock Curiosity por Éxitos 99.9. En Éxitos 99.9. Rock Curiosity.
¿Sabes quién es la única ganadora de un certamen de belleza que ha conquistado el primer lugar de la cartelera Billboard?
Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you tell. It's not the way I hoped or how I planned, but somehow it's enough. And now we're standing face to face. Isn't this world a crazy place? Just when I thought a chance had passed, you go and say.
La única ganadora de un certamen de belleza que ha conquistado el sitial de honor de la cartelera Billboard no es otra que la sensual Vanessa Williams con su canción Save the Best for Last, que por supuesto teníamos anteriormente por el circuito de éxitos. La canción se mantuvo durante 5 largas semanas en el tope del famoso conteo musical norteamericano el 21 de marzo de 1992 y también figuró en los primeros lugares de más de una veintena de países a nivel mundial. Vanessa Williams, quien actualmente tiene 61 años de edad, causó un gran revuelo en 1983, no solo por ser la primera concursante afroamericana que ganó el certamen de Miss América, sino que luego fue obligada a renunciar cuando unas fotos suyas, como Dios la trajo al mundo, se hicieron públicas a los pocos meses de su triunfo. Después de una larga y exitosa carrera como modelo y cantante, Vanessa Williams recobró fama como actriz interpretando el personaje de Guillermina Slater en la serie Ugly Betty, una readaptación de la popular novela colombiana Betty la Fea en los Estados Unidos.
Curioso.
Bien, y de esta manera llegamos al final de nuestro rap Curiosity del día de hoy, esperando que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros cuando lo hicimos, esperando por supuesto que vuelvan a sintonizarnos en una próxima emisión. Les recuerdo que pueden seguirme a lo largo de toda la semana uniéndose a mi cuenta Instagram, que es @andres_seger, que se deletrea SEGDGATOER. Y se despide precisamente quien les habla, Andrés Seger, junto a Ismael Medina en edición y montaje. Nos vamos con un clásico, la voz de Art Garfunkel, un tema escrito por el famoso Jimmy Webb, llamado Skyrider. Que la pasen muy bien, que gocen un pullerazo y hasta la próxima emisión. Chao.
I'm tired of chasing vapor trail ghost letters in the sky. Living life in daydreams, watching precious time get by. Circling round this great big world, just chasing smoke and never touching ground. Like a skywriter, rebel without a cause, drifting without a name. But I can't seem to give up this flying game. I'm a wing walker, working without a net. That's all I've ever been. And I wonder if I'm ever coming down again. Some people say I'm losing touch with harsh reality, because I can't accept the way it is with you and me. Stop living in the past like some old pilot from a war that wouldn't end. Like a born stormer, safe with my wires and wings, how could I ever fall? So serenely do I glide above it all. I'm a sky.